Exactamente. Bueno, venimos hablando de este momento tan triste que vive Venezuela, con la solidaridad de todo el pueblo latinoamericano y la comunidad internacional. Y queríamos hablar un ratito con un amigo, prácticamente, con quien hemos conversado muchas veces, quien es residente venezolano en Misiones, presidente de Arepa Viva. Está con nosotros en la línea telefónica José León Toro. José, buen día.
Hola Sergio, mi amigo, ¿cómo estás? Tanto gusto saludarte de nuevo.
Pero por supuesto, siempre es un gusto poder escucharte, y en este momento, sobre todo también por la hermandad que significa este triste momento por el cual atraviesa Venezuela, queríamos saber un poquito qué información tenés, cómo se está dando la comunicación con familiares y todo lo que significa esto.
Sí, la comunicación con los familiares mejoró a partir de la noche siguiente al terremoto. O sea, hay un poco más fluido, las operadoras telefónicas, algunas han generado planes gratuitos de comunicación, incluso desde Argentina hay una operadora telefónica que está brindando la posibilidad de hacer llamadas gratuitas hasta Venezuela. Y allá tenemos un poco más de respuesta. Sin embargo, pues no disminuye la frustración, porque en el caso de algunas personas, amigos, allegados, tienen afectos, tienen familiares, amigos que no han sido localizados todavía.
Bueno, la verdad que también es mucha incertidumbre, mucho dolor, ¿no es cierto? Porque ha sido un terremoto muy sorpresivo, que prácticamente está la esperanza de encontrar a una persona bajo los escombros.
Sí, es difícil, es una situación muy terrible. La verdad que no se esperaba, más allá de que Caracas esté dentro de una franja sísmica, la franja de San Sebastián que atraviesa Caracas. De hecho, el mes pasado había habido un mínimo sismo que atravesaba el estado portugués y el estado Trujillo con la franja de Boconó, pero sí hay mucha actividad de las zonas sísmicas. Con el terremoto de Venezuela también hubo otros en simultáneo, casi en Japón y en otras latitudes, pero hay muchos movimientos sísmicos. Pero el tema de Venezuela es que, además de la brutalidad del movimiento 7.1 y 7.5 respectivamente, con réplicas de 4 y 5, que las réplicas parecieran que fueran poco número, pero ante los daños que quedaron en la infraestructura son igualmente peligrosas como un sismo de 7 o de 8. Entonces, hay mucho movimiento. Venezuela está dentro de esas franjas, pero además se suma la precarización de los servicios. Yo, por ejemplo, para citarte un ejemplo terrible que sucedió recientemente en el último terremoto que ocurrió en Haití, fueron 300.000 personas las fallecidas, ¿no? Y 100.000 fueron por impacto directo del sismo, y 200.000 fue por la precarización del sistema de salud, que no tuvo la competencia para salvar vidas. En Venezuela puede estar sucediendo algo parecido, aunque sí tengo que decir que la respuesta de los países de la región y de fuera de la región ha sido muy oportuna, y si se quiere ha sido eficiente también.
Sí, eso es lo que uno estaba observando, ¿no? Y aparte, en un momento también la poca comunicación, ¿no es cierto? No sé cómo está hoy por hoy el tema de la telefonía, que algo que siempre vos lo marcabas, ¿no? Que fue una dificultad en su momento, sobre todo para tomar contacto con la familia, ¿no?
Sí, mira, apenas la infraestructura de telefonía está precarizada también, está claro, ¿no? Sí, hay formas, me imagino que estarán haciendo toda la gimnasia necesaria los técnicos para que las llamadas puedan entrar y puedan salir. Yo, por ejemplo, tengo un colega que somos como hermanos, estudiamos mucho tiempo juntos y le escribí apenas ocurrió el sismo, y recién ayer me respondió que no había tenido señal para devolverme el mensaje, pero que gracias a Dios él y su familia estaban bien fuera de su casa, porque es una de las cosas que ocurren. La gente no está pudiendo volver a sus casas por el riesgo que tienen y por las réplicas que están aconteciendo. Y muchas de estas personas están en la calle, están en los lugares que les asignan para poder pasar las noches y eso, para poder ingerir alimentos. Así que es una situación angustiante, una situación profundamente frustrante, tanto como para los que están allá, como las personas que, que somos sus familiares que estamos fuera.
José, vos conocés un poquito la zona, ¿no? ¿Cómo podrías contarnos? Vos decías que son zonas que están dentro del marco, ¿no es cierto?, de posibles terremotos, pero son ciudades que están, digamos, ¿qué cantidad de población tiene o, digamos, la importancia para poder dimensionar, ¿no es cierto?, el lugar.
Bueno, Caracas es la capital, ¿viste? Aunque no es, digamos que es el área de desastre número 2, la capital y la concentración poblacional es increíblemente grande, o sea que allí hay varios millones de personas y además tiene una área residencial bastante, de construcciones bastante precarias, que son los barrios que están al margen, y estas zonas sufrieron mucho, pero también dentro de la ciudad habían estos edificios que construyeron dentro del gobierno reciente, y estos edificios parece que fueron de construcciones muy, muy precarias también y se han venido abajo. Por otra parte, hay una ciudad importante también, porque son ciudades dormitorio, que está apenas a unos 40, 70 kilómetros de Caracas, que es la ciudad de Vargas, donde está el aeropuerto internacional de Maiquetía, que es el aeropuerto principal de la nación. Esta ciudad en 1999 justo fue devastada por un deslave que hubo de la montaña, que es el Ávila, y se fue reconstruyendo y estaba bastante avanzado, casi recuperado en el 100% de su totalidad, con muchas edificaciones y vías nuevas, y ahora con esto volvió a barrer. Allí está el mayor número de personas fallecidas y el mayor número de infraestructuras caídas, digamos que es la zona de desastre número 1. Y la verdad que se espera, hasta hoy habían sacado 164 muertos computados, son las cifras oficiales, ¿no? Pero se espera que el número de personas fallecidas y el número de personas con necesidades de urgencias sanitarias sean extremadamente altas. Algunos cálculos, y un poco con pesimismo, llegan a los 30.000.
Ay, 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 Dios mío. Y esa zona que mencionas, ¿sí se lo dijiste, la zona del Guaira, está ahí dentro de lo que vos mencionabas recién?
La Guaira, sí. Lo que pasa es que originalmente eso era La Guaira, era parte del distrito capital, después lo convirtieron en el estado Vargas y le llaman el estado de Vargas, para algunos todavía no nos adaptamos a la lingüística nueva, pero sí, lo que pasa es que el sismo estuvo en Morón, en una línea más o menos recta desde La Guaira y bastante cercana por la orilla del Caribe, y entonces, bueno, fue de impacto directo en la Guaira, pues en el estado Vargas, y el techo del aeropuerto, de hecho, se cayó. Además, no sé si has logrado ver imágenes, pero sí, los edificios, demás estructuras están todas en el piso.
¿Sabés o tenés información de familiares aquí de Misión? Bueno, algunos argentinos sabemos, pero de aquí de la provincia, de con quienes tenés contacto, ¿hay familiares que estuvieron llamando, consultando por casualidad?
Sí, claro, todos empezamos a llamar inmediatamente, porque la familia venezolana pues siempre está dispersa. Mi hija vive ahí en el centro de Caracas y ahí ella tuvo que salir de su casa, no ha podido volver, pero con el ánimo que le queda, pasó a ser parte de un voluntariado y está trabajando para ayudar a los que están en situación más crítica que ella. Mi hermana, que tenía que salir de viaje, se quedó atrapada ahí en el aeropuerto, cuando cayó el techo, y la sacaron a tiempo, ¿no? Y no tengo reporte de otras personas cuyos familiares estén desaparecidos, ¿no? Yo no tengo reporte ahora, pero sí tengo muchos reportes de personas cercanas, amigos, colegas, profesores, periodistas, deportistas, actores y otros, y amigos de los amigos que hacemos vida en torno a Arepa Viva. Entonces hay un profundo dolor en nuestra comunidad, hay profundo sufrimiento, y por supuesto pues no hay parálisis, porque hay mucha gente que se está moviendo tratando de ayudar a algo. La parálisis es lo peor que nos va a pasar en este momento, pero sí es un momento extremadamente crítico para la gente de identidad venezolana.
He visto por allí que han puesto un sitio web para información, para tener por lo menos acceso a todos los datos, ¿no? ¿Eso lo puedes mirar? ¿Tienen acceso?
Sí, hay un sitio de WhatsApp para hacer mención a las personas desaparecidas. Están saliendo múltiples iniciativas, pero nada, esperamos que todo eso vaya a una sola coordinación para ser más eficiente, viste, porque también la dispersión de iniciativas puede dispersar la energía para que se concentren en los lugares de mayor vulnerabilidad o para aprovechar de mejor manera los recursos. Así que estamos trabajando en eso desde Arepa Viva. Nosotros el día de hoy vamos a tratar de concretar, ya tenemos el visto bueno del ministro de Desarrollo Social, y vamos a tratar de concretar un dispositivo que nos va a permitir hacer con eficiencia centros de acopio en la provincia, y todo eso que se recoja poder enviar, juntarnos a la movilización que tiene Nación para enviar eso acopiado a Venezuela dentro del dispositivo de la República Argentina. Por otra parte, estamos también trabajando en diseñar un dispositivo para los que puedan colaborar con dinero y eso poder hacer llegar. En ese sentido, estamos cerrando y también unos acuerdos con algunas organizaciones humanitarias, iglesias en Venezuela, para poder tener el mecanismo listo y ahí abrir la comunicación al público de los que quieran colaborar. También hemos adelantado conversaciones con organismos que tienen a su disposición grupos de psicólogos para atención en situaciones de desastre como este, y van a estar por lo menos, me imagino yo, a partir de la mitad de esta semana, prestando servicios de manera virtual para la población venezolana y los familiares que atraviesan frustraciones paralizantes en el resto del continente.
De esos dispositivos que están elaborando, que están conversando, ¿cuáles son las ayudas que eventualmente la gente, la comunidad puede contribuir?
Hay varias cosas en las que la comunidad puede contribuir. Primero, los alimentos no perecederos. Segundo, todo lo que sean medicamentos que puedan ser trasladables, que no tengan vencimiento pronto, que por ejemplo como analgésicos, antibióticos, gasas, curitas, alcohol, ese tipo de productos que sean elementales para los primeros auxilios, ¿no? Y después imagínate tensiómetros, glucómetros, todas esas cosas que le sirven a los médicos para, porque no hay muchas de estas cosas, algodón, esas cosas que sirven. Eso por una parte. Por otra parte, podemos pensar, por ejemplo, en la gente que está rescatando herramientas de palas, picos, eso que mandarrias que puedan ser inmediatos para despejar algunas zonas. Y después, si pudiese, por ejemplo, qué sé yo, plantas eléctricas, plantas purificadoras de agua, esas cosas, agua mineral es muy importante. Así que nosotros vamos a lanzar hoy un comunicado, creo que lo estoy adelantando, pero hoy vamos a lanzar un comunicado exactamente con lo que vamos a pedir en los diferentes rubros, que la gente pueda colaborar. Y le vamos a ofrecer todas las opciones y le vamos a ofrecer como centro de acopio primero la sede Arepa Viva, que vos sabés que está en Garupá, en la calle Doctor Sabín, y después la iglesia luterana acá en Posadas, en Entre Ríos 2267, donde está el Instituto Gutenberg también, y también tenemos al Club Huracán. El Club Huracán hoy están llegando acuerdos en toda la provincia también para fungir de centros de acopio, y algunas conversaciones hemos adelantado también con la Universidad Nacional de Misiones.
Qué interesante, ¿no? Y sobre todo, bueno, todo eso una vez que se disponga, ¿no es cierto?, también para realizar el envío, que también debe ser un tema también de coordinación, ¿no es cierto?, para que llegue allí a Venezuela, ¿no?
Sí, claro, es por eso que nosotros primero tenemos dos problemas. Si yo lo hago de manera directa, yo tengo que pasar por un proceso de envío que incluye una logística aduanera de aduanamiento, desaduanamiento y envío, y eso pudiese hacer que los recursos que recojamos sean absolutamente inoportunos o por lo menos lleguen muy tarde. Entonces, en ese sentido, yo le mandé un mensaje al ministro de Desarrollo Social, acto seguido. El ministro nos respondió, me dijo, mira, tenemos toda la sensibilidad, tenemos todas las ganas de ayudarte, vamos a sentarnos a conversar. Tuvimos una primera reunión con el subsecretario, el doctor Montenegro, el día viernes por la mañana, y hoy vamos un poco a ultimar detalles. Entonces son ellos los que se encargarían de la logística, por lo menos de envío a Buenos Aires y de la recolección en la provincia, y de ahí esperamos que el señor gobernador pueda comunicarse con las autoridades nacionales y que las autoridades nacionales asuman el traslado de ahí para Venezuela, y esto evitaría toda la la protocolización de aduanas y de envíos que se hacen por canales regulares, y entraríamos directamente a la respuesta humanitaria que está ofreciendo Argentina.
Totalmente, ¿no? Bueno, José, vamos a estar muy atentos entonces, te agradecemos el adelanto y bueno, cuando tengas ya todo lo que es el circuito y todo lo que es este dispositivo, ¿no es cierto?, que van a enviar, te vamos a agradecer para compartir, para socializarlo y también para, bueno, sumar a otras iniciativas que se están haciendo justamente para acompañar a este momento que vive Venezuela.
Te agradezco mucho, Sergio, y estoy también conmovido y agradecido por todas las expresiones de solidaridad que recibimos del pueblo argentino a través de tu medio, a través de tu espacio e incluso a través de tu voz. Vaya mi agradecimiento para todos ustedes.